Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Eri Frade, buenas tardes, ¿qué tal los Reyes?
Muy bien, muy bien, he sido muy bueno, como no podía ser de otra manera.
Y se ha portado muy bien contigo, entonces.
Se han portado fenomenal, no podía ser de otra manera. Espero que sea lo mismo en tu caso.
Pues sí, lo es, gracias. ¿Y los deportistas qué?
Los deportistas, pues supongo que no habrán probado el roscón, supongo que habrán tenido sus regalos, espero que como todos los oyentes de la tarde. Y también hoy tenemos atracón de fútbol, mucho fútbol, fútbol copero y fútbol liguero con un clasicazo como el Athletic Barça. Pero antes de meternos de lleno en la competición pura, lo último de la cada vez más enquistada parece renovación de Sergio Ramos con el Real Madrid. En los últimos días ya saben que ha habido un acelerón mediático, vamos a decir, que ha desembocado en un choque de versiones, que es una la que emana del club y la otra la que emana del entorno del jugador sevillano. Resumimos, Dani Asenjo, las líneas maestras de lo que contó anoche en el partidazo de COPE Manolo Lama desde el punto de vista del jugador.
Lo principal es que la idea de Sergio Ramos sigue siendo retirarse en el Real Madrid. No piensa escuchar ofertas por respeto a su afición, sus compañeros y su entrenador, y deja claro que Ramos quiere seguir en el Madrid, en el club de su vida. Contaba Lama también que es falso que el Camero haya recibido una oferta del PSG y añade: Sergio Ramos no ha rechazado nada porque no ha recibido ninguna oferta formal por parte del club.
Escuchado esto, ¿ha reaccionado de alguna manera el Real Madrid? ¿Ha cambiado algo su versión, Melchor Ruiz?
No ha cambiado nada. Siguen esperando la respuesta de Sergio Ramos. La postura del club es la misma que venimos contando, es decir, que el Real Madrid dice que ha hecho la mejor oferta posible dadas las circunstancias económicas tras la pandemia, es decir, una temporada con el mismo sueldo o que podría ser incluso dos temporadas si Sergio Ramos aceptase la reducción salarial del 10%, cosa que, por cierto, todavía no ha hecho y que el club está tratando con todos los jugadores. Así que esperando y deseando que renueve Sergio Ramos, pero la última palabra la tiene el capitán.
No es la primera renovación de Ramos que se complica. La última fue aquella, recordarán, de la presunta oferta del fútbol chino. ¿Diferencias y similitudes de aquello con lo de hoy, Nacho Pla?
Para conocer el anterior capítulo del culebrón Ramos, nos tenemos que trasladar al verano de 2019. La primera diferencia es que ahí tenía 33 recién cumplidos y ahora va camino de los 35. Baza para el club. En 2019 le quedaba un año entero de contrato y el club pedía traspaso por él. Ahora le quedan solo unos meses y, por lo tanto, este verano sería gratis. Baza para Ramos. Pero la gran diferencia hasta el momento es que en 2019 Ramos le pidió a Florentino salir gratis a China. A día de hoy, según informaciones de Manolo Lama, Ramos no escucha ofertas y solo piensa en seguir en el Real Madrid.
Pues hasta que se cierre en un sentido u otro, este tema será fijo para nosotros, que estaremos muy atentos a lo que surja para poder contárselo. Lo que contamos hoy seguro desde las 9 es el Athletic Barça de Liga. Noticias del equipo de Koeman, finalmente sano, solo esos dos positivos en el cuerpo técnico. Víctor Navarro.
Hace dos horas que la expedición del Barça ha aterrizado en Bilbao, 21 jugadores, uno menos que ante el Eibar, cae Mateus Fernández y vuelve Samuel Umtiti, que ayer recibió la alta médica después de sufrir una gastroenteritis. Koeman necesita los tres puntos para no perder de vista a un Atlético de Madrid muy fiable.
Tema efectividad, hay que ser más efectivos, y hay otros equipos que tampoco ganan todos los partidos de 4-0, ¿eh? Como Atlético de Madrid, que va primero, sobre todo por su defensa, ganan los partidos justitos. Tiene una efectividad más alta que nosotros. Nosotros somos un equipo que creamos más oportunidades de marcar.
Puede sonar eso de justito a palo o alabanza para el Atlético de Madrid. Por otro lado, Elena Condis, se ha hecho oficial la primera salida invernal de Can Barça.
El Barça ha confirmado lo que ya os avanzábamos este lunes en la COPE. Carles Aleñá jugará cedido en el Getafe hasta final de temporada. Espera poder debutar ya este fin de semana en Elche. Es una cesión pura y dura, sin opción de compra, que termina en junio. El Getafe asume la ficha del canterano, que aligera la masa salarial del Barça. Aleñá es uno de los futbolistas que Koeman tenía en su lista de bajas y altas que ha entregado al club con la intención de reforzar al equipo en este mercado de invierno. Escuchamos al técnico.
Cualquier entrenador mira siempre en el mes de enero cómo se puede mejorar la plantilla, cómo se puede mejorar el equipo. Lo único que he hecho yo, poner un plan en bajas y gente que sí es posible para traer. Y depende del club qué es posible, o si no es posible, seguimos con los jugadores que tenemos.
Y el Athletic, el rival del Barça hoy, debuta con picadores Marcelino en el banquillo de San Mamés. ¿Alguna pista del que puede ser el primer 11, José Ángel Peña?
poquitas o ninguna, Eri. Lo que sí sabemos es que la primera convocatoria de Marcelino solo presenta dos novedades respecto a la última Garitano. Eso sí, el míster asturiano ha reclutado a Ibai y Córdoba, dos de los futbolistas que menos contaban para su antecesor. Se han quedado fuera los cachorros Zárraga y Paredes. Además, siguen siendo baja por lesión Geray, Unai López y Nolasco. Marcelino pide tiempo para que su sello futbolístico pueda apreciarse en este nuevo Athletic, aunque no descarta sorprender hoy a un Barcelona irregular.
Un partido difícil, muy difícil. Jugamos contra un gran equipo que a la vez es un equipo mucho más irregular que en temporadas anteriores. Tenemos que ponerlo en dificultad a unos jugadores que son muy buenos. Y creo que los valores del Atleti están claros. Un equipo intenso, dinámico, rápido, ágil, ambicioso. Y nosotros vamos a intentar ser eso. Inmediato no puede ser posible, porque mago no soy. Que de un día para otro todo cambie.
Athletic Barça, el Barça buscando recortar algo de distancia con la cabeza de la Liga que ostenta el Atlético de Madrid, que tiene partidos por ahí perdidos, que hoy juega Copa. Es a las 6 en Cornellá. Noticias del equipo del Cholo, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid ha viajado esta mañana, convocatoria del Cholo Simeone, sin 5 jugadores titulares habituales como son Llorente, Coque, Lemar, Carrasco y Luis Suárez, pero sí están dentro de la lista y de la convocatoria Joao Félix y Saúl, que no fueron titulares en el último partido. Así que se toma en serio el Cholo la Copa y quiere evitar sorpresas.
El Real Madrid exento en la Copa, al día en la Liga y pensando ya en el próximo compromiso ante Osasuna del fin de semana, Melchor.
Sí, será el sábado a las 9 de la noche ante Osasuna. Hoy el equipo va a realizar la segunda sesión a partir de las 4 y media de la tarde, es decir, Zinedine Zidane les ha dejado la mañana libre para que lo disfruten en familia. Recordemos, ante Osasuna volverá Sergio Ramos, no podrá Zinedine Zidane contar con Rodrigo lesionado y Carvajal sancionado. Por cierto, están avisados en el Real Madrid para que estén preparados por si se cumpliesen las previsiones meteorológicas adversas que hay para este fin de semana y para que estuviesen preparados con distintas posibilidades de viajar a Navarra e incluso con la posibilidad de cambiar el día del partido, que como decimos es el sábado, al domingo.
El otro día dio una exhibición la gente del Alavés trabajando para que el campo estuviera perfecto para el Alavés Atlético de Madrid. ¿Están preparados en Osasuna, Roberto Arriaga?
Osasuna se muestra tranquilo ante la posible nevada, ya que la principal previsión anuncia que no habrá nieve en la capital navarra y la otra que nevará poquito. Eso sí, no sería la primera vez que en estas fechas Osasuna tiene que aplazar un partido por la nieve y por si acaso el club está preparado.
Gracias a Alberto Sanz, nuestro compañero de COPE Pamplona. De momento, entonces, partido sábado a las 9 en el Sadar. Vamos ahora en este punto a por lo de la Copa del Rey.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Segunda eliminatoria, Copa del Rey, partido único, hoy de momento sin sorpresas. La Nucía 0, Elche 1, gol de Boyé. Portugalete 1, Levante 2, 2 goles de Sergio León, ojo, el segundo en el minuto 92. Numancia 1, Almería 2 y Socuéllamos 0, Leganés 2. Vamos a repasar los encuentros con equipos de primera en la tarde de hoy, equipos de la Liga Santander, a ver cómo se lo toman de salida. A las 5, a la hora que empieza el tiempo de juego en las emisoras FM, tenemos el Cultural Leonesa Granada, Fran Viñola.
Diego Martínez se ha llevado a Machís y a Montoro para probarlos tras lesión y solo 3 canteranos para este duelo copero ante la Cultural, que va a meter en el Reino de León algo más de 4.000 aficionados en sus gradas para animar este partido, otra cita histórica para los de Idiáquez. El partido arranca a las 5 y lo arbitra Estrada Fernández.
Misma hora en Navarra, Mutilvera, Betis, José Manuel Oliva.
El Betis ha viajado hasta Pamplona esta misma mañana tras comprobar que los últimos test estaban correctos. Un Betis que sigue teniendo 9 bajas, las mismas que tenía para el partido del derbi. Atención, porque Pellegrini también le da descanso a Canales, que no ha viajado. Le espera enfrente un rival de segunda división B, la Mutilvera, que está en mitad de la tabla de su grupo y cuyo campo ha estado cubierto por un manto de nieve en estos últimos días. En cualquier caso, retirada la nieve y siendo un campo de césped artificial, estará en condiciones para el partido, que podrán presenciar 400 aficionados en las gradas del Municipal Villa de Aranguren.
A las 6, solito de horario, el ya mencionado Cornellá Atlético de Madrid, y ya desde las 7, por ejemplo, Deportivo de la Coruña, Deportivo Alavés, Roberto Arriaga, que se juega.
Pues definitivamente se va a disputar el partido porque ese positivo que ayer impedía el último entrenamiento del Deportivo de La Coruña se ha quedado única y exclusivamente en eso. En un positivo, los demás todos disponibles, estará Keco Gontán, después de 2 meses lesionado, no estará Granero para el equipo coruñés. Pera Pons es la principal novedad para el equipo de Machín. González Fuertes arbitrará el encuentro a las 7 en Riazor.
También a las 7, Olot Osasuna, Alberto Sanz.
11 de Osasuna con muchas novedades, el que va a presentar Yagoba Arrasate para este partido de Copa. Vuelve a la convocatoria Oye Sanjurjo, el capitán rojillo, después de cumplir su partido de sanción, y no están en la misma ni Sergio Herrera ni Rubén Martínez, así que todo apunta que será Juan Pérez el que ocupará el puesto de portero en el equipo rojillo.
¿Y el resto de los partidos de Copa de hoy, Manu Torralba?
Tenemos 2 partidos a las 5, Navalcarnero Las Palmas y Aro Deportivo Rayo Vallecano. Además, Burgos Español a las 7, Castellón Tenerife a las 8 y otros 2 partidos a las 9, Málaga Oviedo y Fuenlabrada Mallorca.
De ayer destacamos 3 partidos, 2 son batacazos, 1 muy sonado, Santi Peón, el del Celta en Ibiza.
Sí, un Celta, Eric, que cayó de forma estrepitosa en Ibiza ante un equipo que fue infinitamente superior, sobre todo durante 60 minutos. Y hay que decir que solo en el tramo final el equipo vigués buscó una machada que a esas alturas del partido ya era absolutamente imposible de conseguir. La eliminación del Celta supone un ridículo histórico para el club que dejó en evidencia el pobre nivel de algunos de sus jugadores y sobre todo la pésima planificación deportiva. Coudet casi no le salían las palabras al término del partido para hablar de la paupérrima imagen que había dado en Ibiza a su equipo.
Sí, dura por la imagen. Hay que sacar conclusiones, que bueno, que la prioridad nuestra es el torneo, lo cual no nos quita la responsabilidad de una imagen muy pobre, por lo menos de los primeros 60 minutos, ¿no?
Marcador más apretado, pero sorpresa al fin y al cabo, la eliminación del Getafe en Córdoba, Alejandro Campo.
El Getafe continúa sumido en su particular depresión tras su eliminación copera ante el Córdoba. El conjunto andaluz logró un gol tempranero por medio de Willy Ledesma en el minuto 6. Pese a que quedaba casi todo el partido, los azulones fueron incapaces de reaccionar. Tuvieron que salir los jugadores más habituales, como Jené, Cucurella o Arambarri, pero no fue suficiente. En rueda de prensa, Bordalás afirmó que el equipo estaba muy enfadado, pero que ahora no quedaba más remedio que volcar todos los esfuerzos de la plantilla en la Liga.
Y el Sevilla cumplió sobradamente en Linares, ganando 0-2, pero hay que destacar, Rafa Almansa, un palo bastante bueno además de Lopetegui al protocolo sanitario de esta competición que organiza la Federación Española de Fútbol, de la que fue empleado.
Sí, señor. Lopetegui, después de ver como las barbas del vecino y todo esto, pues sabía que su equipo tenía que pasar a la siguiente eliminatoria jugando serio, y eso es lo que hizo. Superó a un rival muy motivado, un terreno blando y complicado, sin florituras. Pasó con goles psicológicos en las 2 partes. Como tú decías, a Lopetegui no le gusta el sistema y lo que está pasando en este momento entre el COVID y la Copa del Rey.
Yo creo que es muy bonito eso para, quizás, para algunas personas, para nosotros no tanto, porque te juegas una competición muy bonita en unas circunstancias a veces muy alejadas de lo que es lo aconsejable en un partido de fútbol, ¿no? A nivel de condiciones de césped, etcétera, ¿no? Por no hablar de las condiciones sanitarias, donde realmente estamos hablando de que tenemos un protocolo de actuación donde no podemos juntarnos a desayunar en un espacio de 200 metros, pero de repente te meten en un vestuario de 30 metros cuadrados a 50 personas.
Ahí está la reflexión de Julen Lopetegui. Más marcadores de ayer, por si la gente estaba a otra cosa, Manu.
El Villarreal ganó 1-4 al Zamora, el Alcorcón 2-1 al Zaragoza, consiguió el pase en el minuto 89 con gol de José León, y el que estuvo cerca de dar la sorpresa fue el Marbella, de segunda B, que forzó la prórroga y acabó perdiendo 2-3 con el Valladolid.
Y mañana más Copa, desde las 7. A esa hora juega, por ejemplo, el Valencia en Yecla, con Gracia recién ratificado. Rafa Villarejo.
Sí, con rotaciones pero sin confianzas, con las bajas seguras de Ciles, en Paulista y Gameiro, mientras, como decías, tras la jornada de reuniones de ayer, Javi Gracia espera que los Reyes le traigan refuerzos.
También.
Los Reyes, de momento, a día de hoy, no han traído nada. Lo que sí creo es que el club tiene esa intención de reforzar el equipo. El club ya sabe, como he dicho otras veces, las necesidades que tenemos y las posibilidades que ellos crean que tenemos. Se podrán hacer alguna incorporación.
Y con equipo de primera, también a las 7 en Pasarón, el Pontevedra Cádiz, Rubén López.
Solo 5 jugadores titulares en la convocatoria de Álvaro Cervera, en un equipo que va a hacer muchísimos cambios. Recuerda, Cervera, que es una carga física impresionante lo de ahora jugar Copa, otro viaje largo del Cádiz, en este caso a Pontevedra, y que al final equipos como el Cádiz no son los que van a ganar esta Copa del Rey porque el formato no invita a ello.
Y a las 9, otros 2 primeras para cerrar esta segunda ronda copera. El Huesca, también con Michel, el técnico recién ratificado, va a visitar al Alcoyano, Pablo Barrantes.
El Huesca afronta el partido en Alcoy como una oportunidad para recuperar moral y jugadores para la causa. Aunque lo importante es el partido el próximo lunes de Liga frente al Betis, Michel sabe que se juega mucho, probará nuevos sistemas, recuperará a Gastón Silva y admite también que Sandro y Mafeo están acortando sus plazos de recuperación.
Y el Eibar viene a Las Rozas, ¿con quién y con quién no, Óscar y medio?
El Eibar ha informado esta mañana del positivo por COVID-19 de un miembro del staff del primer equipo en las pruebas PCR realizadas en la jornada de ayer, en la que el resto de integrantes dieron negativo. El afectado se encuentra aislado y en buen estado de salud. El equipo ha vuelto a someterse hoy a nuevas PCRs ante la disputa mañana de su encuentro de Copa en Las Rozas, para el que Mendilibar dará descanso a los teóricos titulares y tendrán su oportunidad los menos habituales, incluidos algunos futbolistas del filial.
Y por si fuera poco, jornadón lleno de derbis en la primera Iberdrola. Actualizamos, Andrea Peláez.
A las 6 el plato fuerte en el Camp Nou, Barça-Español, que se va a jugar a pesar de haberse detectado 2 casos positivos por coronavirus en ambos equipos. En menos de una hora, 4:15, el derbi madrileño Rayo-Atleti y a las 6:30 el Valencia-Levante. Esta mañana se han jugado Real Sociedad 1, Athletic 0, Betis 0, Sevilla 2, Real Madrid 2, Madrid CFF 0 y el Eibar 2, Logroño 0.
Y tarde también de mucho trabajo para el especialista en fútbol internacional de tiempo de juego, Fernando Evangelio, porque hay calcio en Italia, hay Liga en Francia y Copa de la Liga en Inglaterra.
Sí, empezamos en Italia y durante todo el día tenemos la tradicional jornada allí del 6 de enero. Ahora mismo hay 7 partidos en juego. El Atalanta, rival del Real Madrid en la Champions, recibe al Parma y va 0-0 en el minuto 14 de la primera parte, y el segundo clasificado, el Inter, va 0-0 en campo de la Sampdoria. A las 9 menos cuarto tenemos un interesantísimo Milan-Juventus. También jornada íntegra en Francia con el estreno de Mauricio Pochettino en el banquillo del Paris Saint-Germain, rival del Barça en la Champions, en campo del Saint-Étienne a las 9 de la noche. Y a las 9 menos cuarto en Inglaterra hay un derbi de Manchester en Old Trafford entre United y City, en juego una plaza en la final de la Copa de la Liga para la que ayer se clasificó el Tottenham de José Mourinho.
No todo es fútbol en la vida.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
No se preocupen, ahora les dejo la alarma instalada. Qué familia tan simpática. Menos mal que solo se quedó en un intento de robo. Cuando les conecte la alarma, se van a quedar mucho más tranquilos. Cómo me gusta poder ayudarles y hacer que se sientan protegidos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Rally Dakar, cuarta etapa, Barreda ha remontado casi todo lo de ayer, Sainz lo intentó sin éxito, Carlos Miquel.
Sensacional triunfo de etapa en motos de Joan Barreda, que le ha sacado en meta 5.57 a Brandt, 6.09 a Sandes y vuelve a la lucha por el título en motos. Está a solo 15 segundos del líder de Sortré. En coches, de nuevo mal día con la navegación para Carlos Sainz, que se ha dejado 2 minutos y 56 segundos y ha ido y venido 3 veces en una de las zonas, en la última tramo de la etapa. Victoria de etapa de Nasser Alati ya a 11 segundos solo Peter Hansel, que sigue siendo líder con 4.58 sobre el piloto de Qatar.
Baloncesto, día importante en el mercado de Euroliga. Se acaba el plazo para fichar jugadores que ya la hayan disputado con otra camiseta, Albert Díez.
Sí, a las 6 de la tarde se acaba el plazo para fichar a jugadores de equipos de la Euroliga. Después el mercado quedará abierto para el resto. Y a esta hora, Thomas Hertel sigue empeñado en cumplir la temporada que le queda de contrato con el Barcelona. Es decir, cobrar y no jugar, rechazando múltiples propuestas porque él solo quiere fichar por el Real Madrid, con el que tiene un preacuerdo. Al mismo tiempo, el Barcelona intenta que la junta gestora permita activar mínimo un fichaje, sería el del base Leo Westermann.
Y en la NBA, los Lakers, líderes en solitario del oeste. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Eri. Los angelinos se quedan solos en lo alto de la tabla de su conferencia, después de que anoche ganaran a Memphis y los Clippers perdieran contra pronóstico contra San Antonio. Además, Minnesota y Denver se vieron de nuevo las caras. La victoria volvió a caer del lado de los Nuggets, pese al gran partido de Juancho Hernán Gómez. El alero español partió como titular y acabó con 25 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias, 2 robos y un tapón. En los de Colorado, Jokic sigue en constante estado de gracia y Facundo Campazzo volvió a tener 25 minutos de juego en los que sumó 11 tantos.
Tenis, primeros raquetazos oficiales en el circuito femenino, Ángel García.
Ya está en marcha la temporada tenística 2021 y lo hace en Abu Dhabi, con Paula Badosa en pista, de momento ganando 3-2 en el primer set a Sebastova, también en pista Garbiñe Muguruza, aunque en el dobles, con la estadounidense Brady, empate a 2 en el primer set.
Y en balonmano, Luis Malvar, otra derrota de los hispanos en la EHF Eurocup.
31-28, España no estuvo fina en defensa con falta de esa solidez habitual, en ataque, pérdidas de balón y dudas. El inicio de la preparación de cara al Mundial de Egipto, tras estar 3 días concentrados, 3 días de entrenamiento, España dio buenas sensaciones, mucho trabajo por delante, otra vez Croacia en el Wizzing Center el próximo sábado a las 6:00 PM en Madrid.
Oye, digo yo, Pilar, que para ser el día que es, no está mal, ¿no?
Nada, no mal. Pero que nada mal, cargadito que viene el deporte. Noticias en este Día de Reyes. Continúa, de hecho, Eri, el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En los próximos 3 minutos hacemos lo que hacemos todos los días en 5 minutos, que es una pista del Reto Pedrito, que es un concurso muy molón para quien no lo conozca. Y escuchamos el sonido del partidazo de anoche con Juanma Castaño y el mejor equipo de comentaristas de la Radio Deportiva Española. El Reto Pedrito se llama así porque lo pergeña todas las semanas Pedro Martín. Hola, Pedro, muy buenas.
¿Qué pasa, Eric? ¿Cómo estamos?
¡Muchos reyes!
Pues no me puedo quejar, la verdad. Otros años han sido peores. Este año me he portado bien, yo creo.
Pues a ver si te portas bien con la tercera pista, porque estamos buscando un regalo que puede considerarse habitual de los Reyes, sí, Magos. La pista 1 es que venía de Tutankamón.
Sí, la... de hecho me han traído también en esta ocasión.
¿Ah,
es
sí?
Es una cosa que me traen casi todos los años.
Vale.
Así es que hoy también han caído.
Bueno, pero es que tú no eres una persona de referencia tampoco. Bueno,
también, se ve bien.
Puede ser de colores, es la segunda pista. ¿Y la 3, la de hoy?
Y la tercera es que es un objeto... masculino. No es que no puedas usarlo las mujeres, pero la verdad es que en un 99% es un objeto masculino.
Vale. Objeto masculino que viene de Tutankamón y que puede ser de colores. Es que ahora mismo con estas pistas no se me ocurre ninguna cosa buena. ¿Luego te veo por aquí o qué?
Sí, claro, cómo no.
Claro que hay tiempo de juego a las 5. ¡Hasta luego, Pedro!
¡Adiós!
Y lo mejor del partidazo lo ha seleccionado Dani Asenjo, Radio Pura, con la renovación de Ramos.
Palabra de Sergio Ramos, que es rotundamente falso y mentira que el Madrid le hiciera una oferta a él en marzo. Y segundo, me dice Sergio Ramos, repito, Sergio Ramos, no Manolo Lama, que es rotundamente falso que gana 15 millones de euros.
Ah, bueno, te lo acaba de decir ahora mismo.
Ahora mismo, me lo está escribiendo porque nos está escuchando. Ahora mismo, ¿eh?
Es falso que el Real Madrid le ha ofrecido un año con lo mismo que está cobrando hasta ahora.
Repito,
y la posibilidad, Ciro, de 2 años bajándose el 10%, repito, que conteste Ciro, Sergio Ramos, contesta...
¿A ti te parece serio que el presidente del Madrid, 2 horas antes de un partido, se ponga a hablar con Ramos sin decirle oficialmente lo que le ofrece?
Mira, te voy más lejos. Como tú dices, voy a descubrir un off the record. El que manda...
Florentino Pérez.
A mí me ha dicho que él cree que no tiene ninguna oferta.
No, que está. Te lo digo yo.
Y así durante un buen rato, que pueden escuchar siempre en el podcast del programa en cope.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto, no puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Usted está ahí, yo estoy aquí. Y bueno, yo le cuento cosas y usted tiene la deferencia de escucharme, de atenderme. Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. En una radio que también se ve.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ustedes igual están a otras cosas, esperando... Yo, que los Reyes Magos con G hayan sido majos con J con todo el mundo. Si les apetece, nosotros estamos aquí hasta las 4 ahora hablando de deporte y desde las 5 en las emisoras FM de COPE, con tiempo de juego, con toda la Copa, que hay 11 partidos, con el Athletic Barça de Liga desde las 9. Y han escuchado a Fernando Evangelio que hay mucho fútbol internacional. O sea que el Sillón Ball para el que pueda, el que no tenga que jugar una partida, no sé qué juego de mesa, o cambiarle las pilas a algo, o andar en bicicleta para estrenar lo que han traído los Reyes, pues que sepa que estamos aquí. Además, con el pinganillo se puede estar escuchando todos los partidos de Copa, con palomitas o sin ellas. Que ayer Juanma Castaño le tuvo que decir a los participantes en la opinión del partidazo que dejaran las palomitas después de unos minutos de radio con los filtros justos, donde se escenificó el tira y afloja de versiones en el que se ha convertido otra vez, sí, otra vez, como el chiste, la renovación de Sergio Ramos. Uno que hay oferta, el otro que no, que si un año, que si dos, que si hay que bajarse el 10, que si me puedes pagar en 3 años sin intereses dejándomelo como está. Y para mí lo más importante de lo que saqué yo de ese intercambio, que Ramos quiere quedarse, retirarse de blanco, y que el Real Madrid quiere que el central se quede y que se retire de blanco. O sea que, a lo mejor a partir de ahí, es donde las partes tendrían que empezar a levantar los teléfonos, quedar y solucionar esta historia que no es más que ruido para la situación deportiva del Real Madrid. Melchor Ruiz, sigues por ahí, ¿verdad, Melchor?
Sí, estamos.
Por no contraponer versiones una vez más, y además las fotocopias pierden calidad y el ratito de radio de noche es inigualable, vamos a ver si te parece la escala de grises, lo que hay entre una versión y otra, lo que contabais, por un lado, hay que decir, Ciro López y tú, y por otro, Manolo Lama con la versión del Camero, que a lo mejor en esos grises es donde está la verdad de toda esta historia.
Bueno, es un poquito lo que has dicho tú, esto ya lo hemos vivido, ¿eh? 2011, 2015, mucho ruido a través de los entornos y puesto en los medios de comunicación, que es algo que ni pretende el Real Madrid y que no hace bien ni al Real Madrid ni a Sergio Ramos. Por cierto, todo este ruido se produce solamente en las renovaciones con Sergio Ramos, el resto no. Lo más importante, que Sergio Ramos quiere seguir en el Real Madrid, que quiere retirarse aquí, que el Real Madrid, lo has dicho tú, también quiere lo mismo. Así que están condenados a entenderse. Así que yo creo que todo ese ruido que hay alrededor les perjudica a ambas partes en lugar de beneficiarles. Ya sabes que a veces cuando uno quiere ayudar, a veces empieza ahora la situación. ¿Cómo están las cosas? Pues mira, yo creo que hay que romper con lo que se viene contando en cada una de las renovaciones, que es un enfrentamiento Florentino Pérez-Sergio Ramos, porque es que no hay por dónde cogerlo. Florentino fichó a Sergio Ramos, Florentino la ha renovado en varias ocasiones, ha permitido que esté hasta 16 años al frente del Real Madrid, le tiene el escalón más alto, o sea, que eso se cae por su propio peso. Luego, la oficialidad o no de la oferta. Bueno, pues si entramos en tecnicismo, pues a lo mejor pues tenga razón Lama, que dice que no hay una oferta oficial, pero yo también, y ayer se lo hacía saber a Lama y a todos los oyentes, es que qué hay más oficial que un presidente le diga a su capitán, de palabra, de cara a cara, mirándose a los ojos, las condiciones en las que puede renovarle, porque no nos olvidemos que la película es muy sencilla. El Real Madrid quería renovarle desde el año pasado. En febrero contamos que le iba a ofrecer un año más, porque así está establecido en las normas del club a los jugadores de más de 30 años. Llegó la pandemia y tras la pandemia, bueno, pues el Real Madrid insistiendo, que quería renovarle, pero que había que ver la situación económica en la que se encontraba el club, cómo se encuentran pues familias, personas, pues, todo tipo de empresas, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues cada uno está en su derecho. Sergio Ramos, ante su último contrato, de pedir todo lo que quiera en cuanto a duración, en cuanto a dinero, y el Real Madrid, lógicamente, en este caso Florentino Pérez, tiene que velar por los intereses y la economía del club y de todos los miembros que forman la familia del Real Madrid. Así que en esa disyuntiva y teniendo todos la voluntad, como ya contamos el 4 de noviembre, pues lo lógico sería que llegasen a un acuerdo. El año está asegurado porque ambos quieren. Si son dos, habría que reducir un poco los costes económicos para ajustar las cuentas en esa situación de crisis que ha provocado la pandemia. Así que yo creo que lo mejor para el Real Madrid y lo mejor para el Sergio Ramos es que se resuelva esto lo antes posible y que los dos van a salir beneficiados.
A mí lo que me flipa de toda esta historia es que el matiz pueda estar en la oficialidad que le quieras dar a una conversación con tu presidente, donde sea, o en un pasillo, en un hotel. Me da absolutamente igual. Y decía Lama, no, que se lo pongan en un papel. Ya, pero es que al final las cosas en un papel se ponen después de hablar, ¿no?
Después de haberlo acordado, ¿no? Para si no, imagínate.
Eso lo digo yo, no lo dice nadie más.
No, pero estoy totalmente de acuerdo. Y además, fíjate, yo le dije ayer a Lama, digo, ¿qué hay más oficial que el presidente se dirija a ti cara a cara y te diga lo que hay, la situación real? Eso primero demuestra.
Pues a lo mejor para Ramos un papel.
No, pero si es que esto, el presidente solo lo hace con Sergio Ramos. Esto demuestra la buena relación que tienen Sergio Ramos y Florentino y la confianza. Y luego eliminar todos los interlocutores que ha habido anteriormente, que han alargado las anteriores renovaciones de 2011 y 2015. Las cosas que se dijeron. Y al final pasó lo que pasó. Sergio Ramos, 6 años después, sigue en el Real Madrid. Si es cuestión del matiz o del tecnicismo de oficialidad, me parece absurdo porque Sergio Ramos sabe que el Real Madrid quiere que continúe. Otra cosa es que no lleguen a acuerdo y quieran limar esas diferencias que puede haber económicas e incluso de duración de contrato. Pero hasta en ese punto, como dijimos ayer y como ya contamos el 4 de enero, el pasado lunes, el Real Madrid le mantiene en tiempos de pandemia y en tiempos de crisis con toda la cantidad de millones que va a dejar de ingresar este año como consecuencia de la crisis, le mantiene el mismo sueldo que el año pasado.
Está claro y está y
si no acepta la reducción salarial, que de momento no la ha aceptado, le ofrecería un segundo año. Así que también apunto Lama, y esto es lo último que te digo en este aspecto, que bueno, que le pidió el presidente a Sergio Ramos que le ayudase en la reducción salarial con la plantilla, efectivamente, pero no lo ha hecho este año, lo contamos el lunes pasado. Sergio Ramos este año, a diferencia del confinamiento, ha dicho que se haga jugador por jugador a nivel individual, porque él de momento no ha aceptado esa reducción salarial. Pero yo creo, insisto, que hay muchas menos diferencias de las que se muestran en antena y de las que muestran los entornos de uno y de otros.
Ya sabes lo que dicen a veces de la confianza. Tengo aquí con cara de haber visto la película a Paco González, el director de Tiempo de Juego, como si fuera una sueca de estas. Sí. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Eri. Es el padrino tercera parte, en realidad.
¿Verdad, Paco, que esto lo hemos vivido ya muchas veces?
La tercera parte. Mi opinión es que esto es una cuestión más de formas que de fondo.
Sí.
Y tiene que ver mucho con la figura del hermano de Sergio Ramos. Florentino Pérez pasa de hablar con René, pasa de hablar con el hermano y representante de Sergio Ramos, y yo creo que este se siente muy dolido, y claro, cuando tú ves a tu hermano dolido, también te sientes dolido. O sea, no es tanto que esté en un papel la oferta, sino que venga por el cauce normal, como cuando renuevan a Kroos, pues hablan con el representante de Kroos. Pero claro, que Florentino pasa de René y se lleva también con Sergio Ramos como para decírselo a la cara. Y estos shows acaban siempre igual, acaba renovando.
Sí, es verdad.
Es que no. Yo no le doy mayor trascendencia. El Madrid quiere que siga, y Ramos dijo en su día, jugaría gratis en el Madrid, pues acabará jugando, y no gratis, precisamente.
O sea, que tú crees que acaba en renovación como siempre, ¿no?
Como siempre, como siempre. Lo que pasa es que creo que tiene que ver con el asunto de que el Madrid pasa de hablar con René, por lo que sea, pues porque en su día tocaron a gente de la cantera, yo qué sé. Y eso son cosas que me contaron en su día de ciertos cabreos que había con René Ramos. Entonces, habla directamente presidente con jugador, y pasan de René Ramos. Entonces, claro, Sergio, al ver que hay un cierto desprecio, o lo interpreta así, hacia su hermano, pues está como ofendido, y acaban calentando a los entornos, como decía ahora Melchor,
sí,
que salen los entornos a pelearse.
Quería yo escuchar cosas nuevas a este respecto, dar una vuelta de tuerca, ya llevo unos días aquí y a veces es complicado, y me he dicho yo, oye, ¿y la afición qué piensa? Porque la afición no se puede manifestar en el estadio, porque esto con el estadio abierto podría ser una cuestión ahí de pancartas, de pitos, de sonidos, de gritos, no lo sé, esto ahora mismo es ambiente ficción. Pero ha estado Manu Torralba currando un montonazo en el Día de Reyes, llamando a peñas del Real Madrid para intentar, a unas cuantas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete peñas ha llamado Torralba, para ver qué piensan los aficionados de militancia, vamos a decir, del Real Madrid a este respecto. El primer corte de voz que vamos a escuchar es de Luis Cáceres, que es el presidente de todas las peñas, de la Federación de Peñas del Real Madrid, a ver cómo ve esto y cómo cree que puede acabar.
Creo que no beneficia a nadie y siempre que hay una disputa es de las dos partes, lo mismo el jugador como el club. Creo que la mejor solución sería que llegaran a un buen acuerdo lo antes posible por el bien del club, del fútbol y de los aficionados.
Juan Fernández, presidente de la Peña Los Primeros.
El Real Madrid lo está haciendo bien. Lo único que me parece mentira que un jugador que ha dado todo por el Madrid, pero el Madrid le ha apoyado siempre y sea tan rácano y pida más dinero y pida más años con la edad que tiene.
Javi Benito, presidente de la Peña We Are the Champions.
El Madrid está por encima de todo y de todos. Yo creo que debería renovar, pero en las condiciones también que crea el Madrid. Si es un año, pues un año tiene que ser, porque las circunstancias también lo requieren. Y luego en el punto en que se encuentran, pues se podría convertir en como una salsa rosa o algo así esto.
Madridistas por el mundo. David Van Sebelveld. Presidente de Sangre Blanca.
Un último gran contrato Belga. Y que pues el presi también tiene que mirar para lo bueno del Real Madrid, ¿no? Pero me gustaría que Sergio pueda quedarse los 2 años al mismo salario que tiene ahora. Un capitán y un jugador con tanto méritos del Madrid como Sergio no tendremos otro.
José Félix Hidalgo, Peña Carabanchel Alto, de Madrid.
Me gustaría que siguiera. El problema es que en las circunstancias actuales las pretensiones que tiene Ramos son exageradas. Creo que la renovación sería buena, pero por un precio razonable, por una ficha razonable. Por cierto, recuerdo que en su día Sergio Ramos dijo que jugaría hasta gratis. A ver si lo demuestra.
La hemeroteca, amigo. Y la última, José Luis Pardo, que es portavoz de La Coma.
Eres mi capitán. Has dado todo por nuestro equipo. Si decides no quedarte, que vas a cometer un grave error. Que nos vas a romper el corazón a muchos aficionados, y decirte que cuando salga de Madrid va a hacer mucho frío y te vas a arrepentir. Te queremos, Sergio.
Esto es un mensaje directísimo a Sergio Ramos. Bueno, la gente opina de todo, pero parece que está bastante con la postura del club.
Es que como para todos es la tercera parte de esta película, pues yo creo que nadie está muy escandalizado. Lo que les gustaría, que es lo normal, es que esto se resuelva pronto y no haya mucho show en todos los medios, porque el show no le beneficia a nadie. A Ramos, porque va a quedar como pesetero y a lo mejor no es cuestión de pasta. Y al Madrid, porque parece que es un club desagradecido con su leyenda.
Tú tienes show a las 5, ¿no?
Sí, señor.
Pues nada, te dejo que hagas los ejercicios estos que haces tú de respiración.
Sí,
y
aprenderme el 11 del Mutilvera.
Dale, Paco, gracias. Bueno, Melchor, pensando en lo de verdad, lo del fin de semana, lo de las 9 de la noche, el sábado, si no hay novedad en Pamplona, entrenamiento esta tarde, ¿verdad?
Sí, el entrenamiento, bueno, eso haga buen tiempo o no haga buen tiempo el fin de semana. El entrenamiento va a ser a las 4:30 de la tarde, la segunda sesión de la semana, preparando ese compromiso del sábado, en principio a las 9:00 p.m, ante Osasuna. Ya hemos contado que el Real Madrid está avisado y que tiene que tener, digamos, varios planes de viaje, incluso preparado por si ese parte meteorológico que parece tan adverso, sobre todo el sábado, en la zona de Navarra, podría obligar incluso a cambiar el día del partido. Veremos qué pasa, si del sábado al domingo, pero hoy van a trabajar, segunda sesión, como te digo. Sergio Ramos volverá después de haberse perdido el compromiso de la última jornada por problemas estomacales, con quien no va a poder contar Zinedine Zidane, con el lesionado Rodrigo, y también con Carvajal sancionado, que aunque se retiró con molestias ante el Celta, simplemente se ha quedado una sobrecarga. Si el sábado fuese una final estaría, así que estará en disposición de la semifinal de la Supercopa de la próxima semana.
Luego te escucho, Melchor, por la noche, no vaya a ser que cambie algo, ¿eh?
Bueno, todos estamos esperando que cambie la buena noticia, que será que lleguen a un acuerdo Real Madrid y Sergio Ramos, que será la mejor de las noticias.
Un abrazo, Mel.
Hasta luego.
Y feliz santo. Próxima estación, Cornellá.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En la linterna de COPE, Ángel Expósito vive el Día de Reyes contigo.
Yo el Día de Reyes, salvando las distancias y con el paso de los años, lo sigo viviendo igual que cuando era un chaval, un crío. Con la ilusión de mis hijos, cuando eran pequeños, ya mayores. Y con mi ilusión cuando era
cuando era un pequeñajo. Recuerdo a mi padre, como llegaba de madrugada de trabajar, y recuerdo cómo yo escuchaba el sonido de los Reyes Magos, y ya cuando se iban, nos levantábamos a la hora que fuese para abrir los regalos. Esa ilusión sigue viva, sigue en casa y siempre la vamos a mantener.
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
6 de la tarde en Cornellá. El Cornellá Atlético de Madrid de Copa del Rey. Rubén Martín va a cantar los goles, si los hay, que debería haberlos. Y si no, los habrá de penalti seguro en la tanda. Hola Rubén, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Buenas tardes.
¿Dónde te hallas?
Pues aquí estoy, dando un paseíto hacia el estadio. Estamos ahora como un kilómetro y medio de sol aquí en Barcelona, fresquito. Y vamos dando un paseíto ya para el estadio, que a las 4:15 nos han dicho que empieza la primera remesa para entrar.
¿Qué palpito tienes de partido hoy? ¿De que va a haber lío? Bueno, ¿de que el Cornellá va a dar la cara? ¿De que va a ser más fácil de lo que parece para el Atleti? ¿Qué te llega?
A ver, yo tengo la sensación de que el partido contra el Cardassar fue una prueba de fuego para el Atleti, que sacó con nota, porque no se despistó en ningún momento, y yo creo que también le traen la sensación la temporada pasada de lo que les pasó contra la Cultural Leonesa. Acuérdate que el año pasado cayó en la primera ronda de la Copa del Rey el Atleti contra un Segunda B. Entonces yo creo que esa lección la tienen bien aprendida. Y luego, fíjate cuál es la unidad B del Atlético de Madrid.
Sí.
Es con Dogbia, Torreira, Vitolo, es que ya lo decíamos ayer, es que en 14 o 15 de los 20 equipos de Primera División, la unidad B del Atlético de Madrid serían titulares todos.
Nos escucha hasta ahora y se lo agradecemos mucho, porque es el día que es de Reyes, porque estará metido seguro en follones organizativos el presi del Cornellá, don Àlex Talavera. Àlex, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, muchos recuerdos de Antonio Ruiz, de nuestro compañero, que me dice que estuvieron haciendo ahí una entrevistita para Footers, para el playoff de ascenso de la temporada pasada, y que le cayó. Es que no sé cómo tratarle de usted o...
No, tuteame, por favor.
Sí, porque además es que eres más joven que yo y eres presidente de un club. Yo soy directivo, pero es que tú eres presidente de un club que además es uno de los clubes de tu vida, porque fuiste cocinero antes que fraile.
Sí, acabé mi carrera aquí jugando de portero. Y luego pues montamos una candidatura y nos metimos a gestionar el club.
Bueno, el club va bien, es un club, nos decía Guas, aquella vez que os cruzasteis en nuestro destino con aquella eliminatoria contra el Real Madrid, que es un club muy de cantera, que trabaja muy bien el fútbol base. Pero bueno, poco a poco estáis creciendo, el primer equipo va creciendo. ¿Seguís con esa idea de sacar chavales de abajo o ya os permite la economía pues aspirar a traer refuerzos de fuera?
Bueno, seguimos igual. Nuestra línea de trabajo es la misma de los últimos 10 años, ¿no? Somos un club de, como has dicho, de formación, de capacitación de jugadores, y nuestro sustento siempre ha sido pues el poder sacar jugadores a clubes profesionales y un poco autofinanciarnos en la medida posible de derechos de formación, solidaridad, traspasos y demás, ¿no? Tenemos más de 1.100 familias en el club, 10 equipos femeninos, 2 de inserción. Y un poco, como dice nuestro director deportivo, pues el Cornellá no sería nada si es un fútbol base. Yo creo que esa es la auténtica esencia de nuestro club.
Con esa cachofamilia, tendrán ustedes muchos vestuarios ahí en el nuevo estadio de Cornellá, que está justo al lado del estadio del Real Club Deportivo Español. Lo digo porque ayer Lopetegui se pegó una rajada ahí de cómo tuvieron que cambiarse allí los jugadores del Sevilla en Linares, y a mí me da un poco de rabia porque al final la gente tiene lo que tiene. En este caso supongo que o lo repartirán o cómo van a hacer ese tema para que el Atlético esté tranquilo en ese sentido.
Bueno, sí, nosotros gracias a Dios tenemos un mayor número de vestuarios que teníamos en el campo activo, ¿no? Y en ese sentido no habrá problemas. Yo creo que al final todos los clubes profesionales saben dónde van, ¿no? Al final los clubes de segunda B pues habrá de todo tipo, ¿no? Pero en muchos casos pues encontrarán situaciones de campos bastante humildes y en los que también se tienen que adaptar. Es una competición donde quizás este modelo de competición se ha propuesto para dar más oportunidades quizás a equipos más humildes, y los grandes evidentemente yo creo que tienen que tener ese valor, ¿no? Esa perspectiva, mejor dicho, de poder asumir esas condiciones que tampoco son nada del otro mundo.
¿Juegan en su casa? ¿Es sin público allí?
Aquí en Cataluña es a puerta cerrada, sí. Sí. Desgraciadamente, bueno, o sea, nos ha tocado el gordo el Atlético de Madrid, todos cuando ha salido a la bola, pues ilusionadísimos, pero la parte mala es que la afición, los socios, pues no van a poder estar dentro del campo animando al equipo. Y quizás, bueno, un momento tan ilusionante, tan bonito como puede ser un partido contra uno de los mejores equipos actualmente de Europa, pues se va a tener que ver a puerta cerrada. Y unas condiciones que no son las mismas, que siempre pongo en la comparativa, que cuando nos tocó el Real Madrid, ¿no? Hace 5 años que pudimos abrir el campo del Español, llegamos a un acuerdo y lo llenamos, y hubo rentabilidad para el club, hubo ilusión en los aficionados, hubo espectáculo en el terreno de juego.
Claro, sí, cuales, bueno, aquí la rentabilidad son los 30.000 pavetes que te llevas si das la campanada, si no, pues nada.
Sí.
Claro,
sí.
Bueno.
Aquí un poco yo creo los más afortunados son los jugadores, que tienen que ponerse en valor y darlo todo durante los 90 minutos del partido.
La última, que los periodistas somos muy de porcentajes. ¿Cuánto, sabiendo de fútbol como sabe, que estuvo allí metido en el campo, qué porcentaje de sorpresa le daría a su equipo, al Cornellá, con respecto al Atlético de Madrid en el día de hoy?
¿Sabes lo que pasa? Que esto de porcentajes de sorpresa y tal, nosotros somos más de porcentajes de compromiso y de competición, ¿no? Y ahí te puedo dar un 100%. Nosotros en un partido de este tipo, que son partidos únicos, que son oportunidades que casi irrepetibles, el competir, el compromiso de los jugadores tiene que ser el 100%. Entonces, a partir de ahí, evidentemente hay diferencias que son las categorías en las que estamos, tanto el Atlético de Madrid como la Unión Esportiva Cornellá, y eso, quieras o no, se va a ver en el campo, pero es un partido de fútbol, puede pasar cualquier cosa, y lo que yo espero es que podamos acabar el partido con la cabeza bien alta y que los jugadores se vuelvan a casa con la ilusión de haber hecho un gran partido, de haber podido competir a uno de los grandes de Europa.
Pues pase lo que pase, que así sea, presidente, y que gane el mejor esta tarde a partir de las 6. Muchísimas gracias por atendernos, Alex Talavera. Muchas gracias, de verdad.
Muchas gracias a vosotros y feliz día de Reyes.
Bueno, pues así están las cosas. Rubén, ¿algo más desde allí?
Nada, que le estaba escuchando ahora al presidente decir lo de que se juega sin público, y es que, claro, depende de la comunidad autónoma en la que estés. Cataluña, por ejemplo, sí. La hostelería, o sea, para salir a comer ahora, a las 3:30 cierran los restaurantes, con lo cual tú puedes comer de 1 a 3:30 y ya está. O sea que, nada, ahora mismo es sin público y, por ejemplo, mañana no puedes ir de un municipio a otro en Cataluña. O sea, es normal que esto vaya a ser así durante un tiempo.
Le ha sacado de Telegraph... Ha sacado de la investigación FIFA, que ha traído la sanción de Trippier, unos WhatsApps por los que podría haber venido toda la historia. Destaco una frase de un intercambio de mensajes vía WhatsApp, insisto, de Trippier con un amigo, con un familiar, y le pregunta, ¿debería meterle, se dice el lumpen en jerga de apuestas, que acabas yendo allí, al Atlético de Madrid? Y le dice Trippier, puedes hacerlo, tío. ¿100% trips? Y dice, sí, tío, no me culpes si algo sale mal, pero no debería, métele si quieres, tío. Este es uno de los mensajes que podrían haberle traído este problema a Trippier, que de momento sí está disponible porque tiene una suspensión cautelar. Luego te escucho en el tiempo de juego, Rubén. Muchas gracias.
Muy bien, un abrazo para todos. Hasta
preocupación
luego.
Preocupación máxima con el Getafe. Máxima. Pero máxima. Muy máxima. ¿A qué sí, Alejandro?
Pues sí, porque ya se ha despedido de la Copa del Rey, pues tras caer con el Córdoba. En tan solo 6 minutos, Bordalás ya vio cómo su equipo se ponía por detrás en el marcador gracias a un gol de Willy Ledesma. Y a partir de ese momento el Getafe, pues bueno, trató de remar, pero lo hizo sin mucho éxito. Ni un solo disparo a puerta en la primera parte. Al final tuvieron que salir jugadores más habituales, más acostumbrados a la titularidad, como Yené, como Cucurella o Arambarri, pero al final no fue suficiente. Así que tras el partido, Bordalás puso el foco en el estado anímico del equipo.
Bueno, el vestuario obviamente está triste, está enojado porque no veníamos con esa intención, pero bueno, yo creo que el vestuario y nosotros somos conscientes de que no entramos bien al partido y esto tiene el fútbol. No entras bien, te marcan, te golpean, te penalizan y luego cuando quieres pues ya ha sido muy, muy complicado.
Bueno, nada, iba a decir que en la rueda de prensa también afirmó que bueno, desde hoy ya toca trabajar para poner toda la atención en la liga.
Comentarista de tiempo de juego, Javi Casquero, ex capitán del Getafe durante muchos años. Hola, Javi, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Nivel de preocupación de 0 a 10 con lo que estamos viendo del Getafe, ya olvidándonos de la eliminación de Copa, que igual puede llegar a venir hasta bien. Nivel de preocupación con lo que estás viendo de fútbol.
Pues sinceramente sí que estaba preocupado, ¿eh? Estaba preocupado. Ahora tengo esperanzas en que el mercado de invierno pues entre savia nueva, que yo creo que era lo que necesitaba el equipo desde el principio de temporada. Por circunstancias no se ha podido hacer, tema COVID, tema que bueno, que no entrar en Europa League quizá le ha privado de poder tener ese presupuesto para hacer esos cambios necesarios. Y si ahora lo pueden hacer, creo que le va a venir muy bien al equipo.
Aleñá ya está, ya es oficial la llegada de Aleñá, y lo de Kubo pues está, como dicen los clásicos, con los últimos flecos. A mí, personalmente, me parecen dos jugadores que le pueden cambiar y mucho el aire a un equipo que es la planicie futbolística. O sea, que no tiene nada diferente, quitando a lo mejor Cucurella. ¿Tú crees que le van a venir bien al Getafe estos dos y que se pueden adaptar sobre todo al bordalasismo?
Estoy totalmente de acuerdo contigo en que, primero, tiene una calidad que no tiene el equipo, que se parece más a lo que ha sido la idea futbolística del Getafe, por lo menos en la que yo he vivido, en la que había una mezcla de veteranos que te habían ofrecido un rendimiento durante muchas temporadas y venían futbolistas cedidos de equipos grandes con muchísimo talento y calidad, y que esa combinación ha dado un gran rendimiento al club. Y quizás hay que replantearse también si lo que te ha valido en estas temporadas, pues ahora hay que darle un retoque. Y Bordalás también pues tiene que darle ese cambio también a su fútbol, porque los contrarios también conocen perfectamente lo que hace el Getafe, y yo creo que le puede venir muy bien ese tipo de jugadores, ¿no? Para tener más variantes, sobre todo en el que seguramente siga ese sacrificio, esa defensa adelantada, esa presión. Pero aparte hay que tener futbolistas de este nivel.
Sí, es un poco volver a la casilla de salida cuando llegó Bordalás a Getafe, un Getafe en zona de descenso a Segunda División B, y le mudó tanto la cara que le dio tiempo a subir, a meterlo en Europa y a casi meterlo en la Liga de Campeones. Desafío para el entrenador, desafío también para el vestuario. Muchas gracias por atendernos, Javi, en un día como hoy.
Gracias, Eri.
Un abrazo, Javi. Y está aquí Dani Asenjo con el programa de actos de todos los equipos de Madrid en la Copa del Rey, para que toda la gente sepa, en Madrid, capital y cinturón, cuándo juega su equipo.
Sí, vamos a empezar por lo de ayer, que es la victoria del Alcorcón al Zaragoza 2-1, con gol en el minuto 88 de José León. Pasa el Alcorcón y sigue ese idilio, ¿no?, entre Anquela y el Alcorcón y la Copa del Rey, esta competición que tantas alegrías le ha dado a Anquela y al conjunto alfarero. Eso fue ayer. Hoy, esta mañana, hemos tenido victoria del Leganés 0-2 ante el Socuéllamos. Y esta tarde, dos partidos a las 5, Aro Deportivo, Rayo Vallecano y Navalcarnero, Unión Deportiva Las Palmas. Y para las 9, el Fuenlabrada va a recibir al Mallorca.
Pues esos son los horarios, esos son los partidos. Mucha suerte a todos. Y ahora un pelín de baloncesto. Con Rubén Parra Parrita, que está pendiente de lo que pasa en Europa y al otro lado del charco. Hola, Parra, muy buenas.
¿Cómo estamos, Heriberto?
Hoy es día límite, 6 de la tarde, para fichar jugadores de la Euroliga para que puedan jugar en tu equipo si es también de la Euroliga.
O sea, sí, hoy sí, ya ha jugado. Si ya ha jugado este año en la Euroliga, quedan dos orillas, como el que dice. ¿Por qué preocupa tanto? Pues básicamente por lo que llevamos hablando tres semanas, por Ertel. ¿Qué es lo que va a pasar con Ertel? ¿Se va a desvincular del Barça? ¿Le va a fichar el Madrid? De momento está parado todo, pero la gente de Ertel ya ha amenazado al Barça. De hecho, que más vale que se arregle y que Ertel pueda jugar en lo que queda de temporada en algún equipo de Euroliga, porque si no, va a sacar los trapos sucios de todo lo que ha pasado durante ese tiempo, en el que dice que Ertel no ha tenido culpa de nada, que la culpa en cualquier caso habrá sido suya, que ha sido el interlocutor con el club, que Ertel lo que ha hecho es seguir sus instrucciones. Veremos a ver. De todas formas, el plazo luego sigue abierto hasta el 24 de febrero, pero claro, para jugadores que no han jugado en Euroliga, jugadores provenientes de la NBA o de otras competiciones, de Eurocup, por ejemplo, lo digo por el Madrid, si no puede conseguir el fichaje de Ertel, podría seguir consiguiendo un base hasta el 24 de febrero.
Podría fichar a LeBron James, por ejemplo.
Por ejemplo, además está barato ahora, está de saldo.
¿Qué ha pasado la pasada madrugada en la NBA? Sí, en flashes.
Pues muy rápido, que han ganado los Lakers y se quedan como líderes en solitario del oeste, porque perdieron los Clippers y los Suns, que eran los otros que estaban empatados con ellos, no jugaron. Y luego otro duelo entre Denver y Minnesota, o lo que es lo mismo, entre el Facu Campazzo y Ricky Rubio y Juancho Hernán Gómez. Juancho fue titular, hizo un partidazo, 25 puntos, pero volvió a ganar Denver básicamente porque allí juega el mejor pivote de la NBA, Nikola Jokic, que está en estado de gracia brutal, volvió a hacer un partidazo, y el Facu volvió a contar con muchos minutos, jugó 25 minutos, acabó el partido en el quinteto titular, sumó 11 puntos y estuvo muy bien en la faceta de defensiva, que es mucho lo que le achacaban muchos, era que no iba a poder defender a gente en la NBA. Pues en el partido de anoche, precisamente en esa faceta, estuvo particularmente brillante el base argentino.
Me manda un WhatsApp Pilar Casado diciéndome que adelanta Mundo Deportivo que el Barça ya tiene cerrado a Leo Westermann y que entrena esta tarde con el equipo, por si pudiera haber un efecto dominó. Ahí lo dejamos, para ese efecto quedan 2 horas y 2 minutos. Gracias, Parra, un abrazo.
Un abrazo.
Y a esta hora, las 3:58, 20, 21, 22, 23 segundos, justo ahora, tiene que entrar Tomás Guas. con el aguanís nuestro de cada día. Guas, hoy más que nunca tú dirás gracias.
Heriberto, creí que hoy era el día. Hoy, pensaba, los reyes nos traerán la renovación de Sergio Ramos y la de Miguel Portland Chendo, pero van a dar las cuatro y nada. Soñaba con que se presentaban Melchor, Gaspar y Baltasar acompañados de cuatro pajes, René, Florentino, Lama y Ciro López, y se firmaba todo, pero no. Y no te creas que la de Sergio es la única renovación que me inquieta. Esto es un sinvivir. ¿Y si nos levantamos una mañana y nos encontramos con que Kylian ha renovado 15 años con el PSG? Sería tremendo. Habría que parar las obras, pedir la cicuta. Una semana que no juega el Madrid y el pueblo está tranquilo y emerge como nunca la locura de la renovación. ¿Por qué nos tiene que gustar el fútbol? ¡Ah, horror!
Les recuerdo las citas, Soniquete Deportivo, de 5 en adelante en las FMs de COPE con el tiempo de juego, la Copa del Rey y el Athletic Barça de Liga. Y a las 11:30, el resumen, los protagonistas, el análisis con Juanma Castaño y todo el equipo del partidazo de COPE. Gracias por estar ahí, gracias compañeras, compañeros, adiós.